Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
President Obama's vow to take action against
El presidente Barack Obama se comprometió a tomar medidas contra la violencia con armas en Estados Unidos tras el tiroteo en una escuela primaria en Newtown, Connecticut, en el que murieron 27 personas, entre ellas 20 niños de entre 6 y 7 años de edad. Se trató del tiroteo con más muertes en una escuela primaria en la historia de Estados Unidos. El responsable de la masacre, el joven Adam Lanza, de 20 años de edad, mató a su madre de un disparo en su casa y luego se dirigió en su coche a la escuela primaria Sandy Hook Elementary e ingresó por la fuerza. Lanza, que estaba armado con un fusil de gran potencia, dos pistolas de mano y cientos de municiones, disparó contra dos salones de clases, un jardín de infantes y una clase de primer año de primaria, antes de suicidarse cuando llegó la policía. El joven aún tenía cientos de municiones y otra arma en su auto, lo que indica que hubiera matado a más personas si la policía no hubiese llegado. 12 de las víctimas eran niñas y 8 eran niños.
Among the six adults...
Las 6 víctimas adultas eran mujeres, entre ellas la directora y la psicóloga del colegio. Ambas salieron al cruce del asesino cuando entró en el colegio. Las otras 4 fallecidas fueron maestras que murieron al intentar proteger a los estudiantes.
El presidente estadounidense Barack Obama anunció formalmente el miércoles el nombramiento de Joe Biden para liderar un nuevo esfuerzo de la Casa Blanca de reformar las políticas sobre control de armas que será esbozada en el discurso anual del Estado de la Unión el mes próximo. El presidente Obama declaró.
Le pedí al vicepresidente que liderara un esfuerzo para incluir a miembros de mi gabinete y organizaciones externas para que propongan una serie de propuestas concretas a más tardar para enero. Propuestas que pretendo promover lo antes posible. No se trata de una comisión de Washington ni de algo donde los miembros estudiarán el tema durante 6 meses y publicarán un informe que se leerá y luego se hará a un lado. Es un equipo que tiene la tarea específica de lograr reformas verdaderas ahora mismo.
Has a very specific task to pull together real reforms right now.
In the aftermath of the Newtown massacre, a number of pro-gun lawmakers are signaling.
Tras la masacre de Newtown, varios legisladores que apoyan la tenencia de armas señalaron su nueva voluntad de flexibilizar su oposición a las restricciones para control de armas. El lunes, el senador Joe Manchin, de Virginia Occidental, defensor de larga trayectoria de los derechos a las armas, afirmó que cuando se trata el tema de control de armas, hay que poner todo sobre la mesa. El senador Mark Warner, de Virginia, dijo también que apoyará normas más estrictas y afirmó que la masacre modificó el escenario. El líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, también partidario de la libertad de tenencia de armas, afirmó que la masacre suscitará una significativa conversación y un reflexivo debate acerca de cómo modificar unas leyes y una cultura que permiten el aumento de la violencia. En un comunicado, el congresista demócrata John Yarmuth, de Kentucky, se disculpó por haber permanecido en silencio durante tanto tiempo respecto al tema de la violencia con armas y agregó estar ahora tan dolido por ello como por lo que sucedió a las familias que perdieron tanto. Durante una conferencia de prensa, el alcalde de la ciudad de Nueva York y partidario del control de armas, Michael Bloomberg, exhortó a Washington a tomar medidas significativas. Bloomberg expresó:
La violencia con armas constituye una epidemia nacional y una tragedia nacional que exige más que palabras. Somos el único país industrializado que tiene este problema en todo el mundo. Somos el único. Y por eso necesitamos acciones inmediatas a nivel nacional por parte del presidente y del Congreso. Esto debería ocupar el primer lugar de sus agendas, porque lo que sucedió en la escuela de Sandy Hook Elementary lamentablemente no fue algo excepcional.
Un nuevo estudio prevé que, de mantenerse la actual tendencia, las víctimas fatales de armas de fuego en Estados Unidos probablemente superen las de accidentes de tránsito para 2015. Según el servicio de noticias de Bloomberg, mientras que las muertes en el tránsito bajaron un 22% entre 2005 y 2010, las muertes por armas de fuego están en aumento en relación con el bajo nivel que tenía en 2000. Con base en la tendencia promedio de un periodo de 10 años, las muertes por armas de fuego se incrementarán a casi 33.000 en 2015, mientras que la de accidentes de tránsito se reducirán a 32.000. Los especialistas atribuyen el cambio a las políticas públicas, como las normas vehiculares más estrictas, las restricciones a los conductores jóvenes y una serie de nuevas leyes de seguridad.
El Departamento de Justicia reveló formalmente el acuerdo alcanzado por 1.500 millones de dólares con el banco suizo UBS por su manipulación con la tasa LIBOR, que es la base para fijar las tasas de billones de dólares de transacciones del mundo. La manipulación de la tasa LIBOR provocó que millones de deudores pagaran el monto equivocado de sus préstamos. El miércoles, el vicefiscal general, Lanny Breuer, dijo que UBS había desempeñado un papel fundamental en el intento irresponsable de manipular las tasas para obtener ganancias. Lanny Breuer declaró:
"The bank's conduct was simply astonishing.
La conducta del banco fue simplemente sorprendente. Cientos de billones de dólares de hipotecas, préstamos estudiantiles, deudas de tarjetas de crédito, derivados financieros y otros productos financieros en todo el mundo están vinculados a la tasa LIBOR, que sirve como el principal punto de referencia para las tasas de interés a corto plazo. En resumen, el mercado mundial depende de todos nosotros, que dependemos de una tasa LIBOR exacta. Sin embargo, UBS, al igual que hizo Barclays antes, intentó en varias oportunidades fijar la tasa LIBOR para su propio beneficio. En este caso, para que los corredores de UBS pudieran maximizar sus ganancias y para que el banco no pareciera vulnerable ante el público durante la crisis financiera."
Según las transcripciones publicadas por los fiscales, los corredores de UBS hicieron alarde de su proeza de haber manipulado la tasa y de los beneficios financieros que obtuvieron. En un chat en internet en 2009, le dijeron a uno de los cabecillas: "Piensa en mí cuando estés en tu yate en Mónaco". La multa de 1.500 millones de dólares es más del triple de la multa abonada por Barclays, el primer banco que se descubrió que había manipulado la tasa LIBOR. Al pagar la suma, UBS evita un procesamiento penal y también evita poner en peligro la carta de la casa matriz. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, no reunió suficiente apoyo de su propio partido para aprobar su presupuesto Plan B, que tenía la finalidad de obligar al presidente Obama a ceder con respecto al precipicio fiscal. El plan de Boehner hubiera ampliado los recortes impositivos aprobados durante el gobierno de George W. Bush a prácticamente todas las personas, salvo a quienes ganan $1 millón al año o más. Es bastante más del límite de $250,000 de ingresos anuales que procuraba el presidente Barack Obama. El mandatario consideró una transacción de $400,000 esta semana y también ofreció recortar su meta de ingresos y permitir restricciones a los denominados derechos como la seguridad social. En Capitol Hill, los legisladores eliminaron una disposición que hubiera prohibido la detención por tiempo indeterminado de ciudadanos estadounidenses en virtud de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, NDAA, por su sigla en inglés. El Senado aprobó una enmienda a la NDAA el mes pasado que impediría que las Fuerzas Armadas envíen a prisión a cualquier ciudadano estadounidense o residente permanente considerado sospechoso de ser terrorista sin acusación ni juicio. Sin embargo, de acuerdo con el New York Times, los negociadores del Congreso abandonaron la disposición en un intento de fusionar las versiones del proyecto de ley de la Cámara de Representantes y del Senado. Un tribunal federal de apelaciones allanó el camino para una demanda presentada por activistas por la paz de Olympia, Washington, por el espionaje realizado por un informante militar de Estados Unidos que se infiltró en el grupo. Documentos desclasificados obtenidos por los grupos Estudiantes por una Sociedad Democrática y Resistencia a la Militarización de los Puertos revelaron que un hombre que todos conocían como John Jacob era de hecho John Towery, miembro del Servicio de Protección de Fuerzas de Fort Lewis. Cuando Democracy Now! Divulgó la historia en 2009, uno de los activistas, Brendan Maslauskas Dunn, declaró que Towery había reconocido personalmente el espionaje. Brendan Maslauskas Dunn dijo:
"Admitió que sí, que efectivamente nos había espiado. De hecho, se infiltró entre nosotros. Admitió que sí había pasado información a una red de inteligencia que, como usted mencionó anteriormente, estaba integrada por docenas de organismos de orden público municipales, de condados, estatales y regionales, así como diversas agencias federales como el Control de Inmigración y Aduanas, la Fuerza Conjunta de Tareas Antiterroristas, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Ejército en Fort Lewis.
La exposición pública del espionaje también llevó a revelaciones acerca de la recopilación y divulgación de inteligencia sobre activistas a cargo de la Fuerza Aérea, la Policía del Capitolio Federal, la Guardia Costera y la Policía Local y Estatal. En un fallo histórico, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que los activistas pueden demandar demandar a funcionarios militares por violaciones a la Primera Enmienda y espionaje ilícito. Cifras recientes muestran que el gobierno de Obama llevó a cabo más de 200.000 deportaciones de padres de hijos ciudadanos estadounidenses durante un periodo de aproximadamente 2 años. Según la información de fuentes federales, casi la cuarta parte del total de las órdenes de deportación emitidas entre el 1 de julio de 2010 y fines de septiembre de este año fueron para padres cuyos hijos eran ciudadanos estadounidenses. La revista Color Lines informa que los datos revelados parecen dar por tierra con las esperanzas de que con los nuevos lineamientos relativos a deportaciones emitidos el año pasado, disminuiría la cantidad de familias separadas por el control de inmigración y aduanas, ICE por su sigla en inglés. Los lineamientos sobre criterios de prosecución instruyen a los agentes del ICE a centrarse en ciertos inmigrantes, entre ellos los que poseen procesamientos judiciales, así como a tomar en consideración los vínculos de la persona con Estados Unidos y si la persona tiene cónyuge, hijos o padres, ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos al tomar decisiones sobre deportación.
Mientras tanto,
un grupo de residentes de Nueva Jersey que fueron objeto de allanamientos domiciliarios sorpresivos de inmigración alcanzaron un acuerdo con el gobierno federal. La mayoría de los demandantes eran ciudadanos o residentes legales de Estados Unidos cuando los agentes de control de inmigración y aduanas ingresaron en sus hogares sin contar con orden judicial o su consentimiento. Algunos agentes presuntamente hicieron salir a la gente de sus dormitorios y la amenazaron e intimidaron en un intento de arrestar a quienes vivían en el país sin documentación. Un residente permanente dijo que un agente le exigió que dijera dónde se ocultaban los ilegales inexistentes y apuntó con el arma al pecho de su hijo de 9 años. Los demandantes obtuvieron un total de $295,000 tras presentar la demanda en 2008. El patrón de allanamientos emergió aparentemente de una política implementada en 2006 denominada Operación Retorno al Remitente, en virtud de la cual equipos de agentes debían aumentar sus cuotas de arrestos en aproximadamente un 800% durante el correr de un año. Más tarde, el gobierno de Obama eliminó las cuotas. La policía de Egipto lanzó gases lacrimógenos en Alejandría mientras los seguidores y opositores del presidente Mohamed Morsi se enfrentaron un día antes de la etapa final de la votación de una polémica propuesta de constitución. Ambas partes se lanzaron piedras durante una protesta convocada por manifestantes islámicos que apoyan a la constitución. Los opositores de Morsi han convocado a votar en contra del documento. Al menos 8 personas murieron en los enfrentamientos antes del primer día de votación, el 15 de diciembre, cuando una mayoría de un 57% apoyó la Constitución en medio de quejas de irregularidades en los centros de votación. En una conferencia de prensa, Khaled Dagut, del opositor Frente Nacional de Salvación, acusó a las autoridades de amañar los resultados. Dagut dijo:
también condenamos el claro proceso de manipulación de la voluntad del pueblo egipcio con infracciones en la primera etapa del referéndum, que fueron más allá del fraude que tenía lugar durante el régimen anterior derrocado por la revolución del 25 de enero. También pedimos al comité que supervise el referéndum que tenga en cuenta seriamente la demanda realizada por la ONU en el día de hoy de que se repita la primera ronda a la luz de las peligrosas violaciones denunciadas en todas las etapas, incluido el escrutinio.
Naciones Unidas hizo un nuevo pedido de $1.5 mil millones para asistir a los desplazados por los combates en Siria. La organización afirma que se necesita ayuda crucial tanto para quienes están dentro del país como para los refugiados que huyeron a Jordania, Irak, el Líbano, Turquía y Egipto. En una conferencia de prensa celebrada en Ginebra, 2 funcionarios de ayuda humanitaria de la ONU dijeron que la agitación en Siria sigue empeorando. Radhouni Nusser, coordinador regional de ayuda humanitaria para Siria de la ONU, declaró:
la violencia en Siria asola a todo el territorio y ya casi no hay más áreas a las que huir y donde la gente pueda encontrar seguridad, ya que la mayoría del país se ha visto envuelto por la violencia, incluso Damasco.
Maria Kalevis, directora regional para Medio Oriente y la región del norte de África de UNICEF, manifestó: la combinación de la violencia prolongada, la escala y el alcance de la destrucción el invierno que ya está aquí han intensificado la urgencia de ampliar la respuesta. La ONU sostiene que su más reciente exhortación a ayudar a Siria representa el mayor llamado de ayuda humanitaria que haya realizado nunca. Incrementando sus proyecciones en Siria por al menos cuarta vez, la ONU advierte ahora que la cantidad de refugiados de esa nacionalidad probablemente se duplique a más de 1 millón en los próximos 6 meses. Durante una visita al país vecino de El Líbano, el alto comisionado para los refugiados de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el conflicto en Siria probablemente empeore. Guterres declaró:
Es hora de que la comunidad internacional comprenda que este no es un conflicto como tantos otros. Estamos presenciando un brutal combate con trágicas consecuencias humanitarias, y las cosas están evolucionando de modo tal que las perspectivas de 2013 son mucho más dramáticas que lo ocurrido en 2012.
A news crew from the US network NBC has escaped captivity in Syria after.
Un equipo de noticias de la cadena estadounidense NBC escapó tras 5 días de cautiverio. Richard Ingrad, corresponsal jefe en el extranjero de NBC News, fue capturado junto a su equipo de producción por una milicia progubernamental mientras se desplazaba por el interior de Siria la semana pasada. Les vendaron los ojos y los sometieron a simulaciones de ejecución antes de que quedaran libres luego de que sus secuestradores fueran vencidos en un tiroteo en un puesto de control. Poco después de cruzar a Turquía, Engel describió su dura experiencia. Richard Engel dijo:
estábamos con algunos hombres armados, rebeldes que nos escoltaban. Ejecutaron a uno de ellos en el lugar. Luego nos llevaron a unas casas seguras y lugares de interrogatorios y nos dejaron atados y con los ojos vendados. No fuimos golpeados ni torturados físicamente. Sí hubo muchas torturas psicológicas y amenazas de muerte. Nos hicieron elegir quién tenía que ser ejecutado primero y, como nos negamos, hicieron simulaciones de ejecución.
En el momento hay por lo menos 7 periodistas desaparecidos en Siria, incluido el periodista estadounidense Austin Tice.
Government forces cracked down on a pro-democracy rally.
En Bahrein, una marcha a favor de la democracia fue reprimida por fuerzas del gobierno que lanzaron gases lacrimógenos y arrestaron a manifestantes en la capital del país, Manama, el pasado lunes. Entre los detenidos se encuentra Youssef Al-Muhafeda, director interino del Centro de Derechos Humanos de Bahrein, cuyo presidente fundador, Nabil Rajab, cumple actualmente una condena de 2 años en prisión. Este año, la monarquía de Bahrein, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, prohibió toda manifestación pública.
The Obama administration's blocked a UN Security Council resolution.
El gobierno de Obama bloqueó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condena los últimos esfuerzos de expansión israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania. Israel anunció la construcción de miles de nuevas viviendas en los asentamientos tras el histórico reconocimiento de Palestina como Estado observador no miembro realizado por la ONU el mes pasado. La Casa Blanca ha criticado públicamente a Israel, pero se ha negado a tomar medidas punitivas como la retención de los miles de millones de dólares que Estados Unidos destina anualmente a la ayuda a Israel. El miércoles, todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, a excepción de Estados Unidos, hicieron declaraciones de condena a la expansión de los asentamientos luego de que Estados Unidos se negara a aceptar una resolución vinculante. En la conferencia de prensa de fin de año, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que Israel está socavando cualquier posibilidad remota de paz en Medio Oriente. Ban Ki-moon afirmó:
"This is a near fatal blow."
Este es un golpe casi fatal al proceso de paz tan frágil de Medio Oriente. Vieron mis declaraciones anteriores, todas las veces que he condenado este asentamiento ilegal. Se trata claramente de una violación del derecho internacional y de las directrices del cuarteto, así como de una obstrucción al proceso de paz en Medio Oriente.
Obstructing the Middle East peace process.
A new report says 4 Israeli attacks launched on.
Un nuevo informe afirma que 4 ataques israelíes lanzados el mes pasado contra periodistas e instalaciones de medios de comunicación durante el bombardeo de Gaza violaron las leyes bélicas, ya que su objetivo fueron civiles. La Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, divulgó el jueves las conclusiones sobre los ataques que provocaron la muerte de 2 camarógrafos palestinos, heridas en al menos 10 trabajadores de los medios y daños en 4 oficinas. En uno de los ataques también murió un niño de 2 años, Abdelraham Naim, que vivía frente al edificio afectado.
The State Department's head of security has resigned.
El jefe de seguridad del Departamento de Estado renunció y otros 3 funcionarios fueron despedidos luego de las conclusiones de una investigación del atentado del 11 de septiembre contra la misión estadounidense en Benghazi, en Libia, en el que murió el embajador estadounidense Christopher Stevens y otros 3 ciudadanos de esa nacionalidad. Un comité independiente que investigó el incidente determinó la existencia de fallas sistémicas y carencias de liderazgo y gestión en las jerarquías más altas dentro de 2 oficinas del Departamento de Estado, que tuvieron como resultado una seguridad inadecuada para Benghazi y muy inadecuada para lidiar con el atentado que se produjo. El vicepresidente del comité, el almirante Mike Mullen, reveló las conclusiones del informe el miércoles. El almirante Mike Mullen declaró:
el comité determinó que los atentados en Benghazi estuvieron vinculados con la seguridad y que la total y exclusiva responsabilidad por la pérdida de vidas, lesiones y daños contra las instalaciones de Estados Unidos son de los terroristas que perpetraron los ataques. Eso no significa que no haya lecciones para aprender.
El comité estableció que la postura de seguridad en el complejo de misiones especiales era inadecuado para el entorno amenazante de Bengasi y de hecho muy inadecuado para lidiar con los ataques que tuvieron lugar esa noche.
Entre los factores citados en el informe se encuentra la alta rotación en el personal de seguridad de Estados Unidos, los equipos de seguridad defectuosos y la utilización de milicias locales poco confiables. El informe afirma que determinados funcionarios de jerarquía del Departamento de Estado demostraron falta de liderazgo proactivo y capacidad de gestión, pero no recomendó la adopción de medidas disciplinarias. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, aceptó las 29 recomendaciones del comité.
Asia Central.
Un tribunal militar determinó que el sargento Robert Bales afrontará un consejo de guerra por el presunto asesinato de 16 civiles afganos, entre ellos 9 niños, en el mes de marzo. Los fiscales militares quieren solicitar la pena de muerte, mientras que los abogados defensores alegaron que el abuso del alcohol y las drogas y el estrés postraumático que padecía el acusado son factores que pueden haber contribuido considerablemente a los actos de Bales. El miércoles, el abogado de Bales, John Henry Brown, acusó a las autoridades al mando del ejército de ser responsables de haber enviado a Bales a la guerra. John Henry Brown declaró:
deberían asumir su responsabilidad por haber enviado a alguien a una zona de combate y que sabían que sufría síndrome de estrés postraumático y una lesión en la cabeza provocada por una contusión. Está decepcionado, pero entiende la gravedad de la situación y está trabajando con todos nosotros para intentar evitar la primera ejecución militar en 50 años.
En la audiencia preliminar de Bales se exhibió un testimonio en video de los afganos que sobrevivieron a la masacre, entre ellos 7 niños que recordaron haber visto a sus seres queridos morir asesinados. No se ha fijado fecha para el juicio de Bales. En Pakistán, al menos 9 trabajadores sanitarios fueron asesinados en una serie de atentados contra los esfuerzos de vacunación contra la poliomielitis. En el día de hoy, 3 personas murieron cerca de Peshawar, un día después de que 6 trabajadoras fueran asesinadas en dicha ciudad y en Karachi. Se cree que los tiroteos forman parte de una campaña de los militantes contra la erradicación de la polio en respuesta al programa falso de vacunación de la CIA que sirvió para localizar a Osama Bin Laden. Los señores de la guerra talibanes anunciaron la prohibición de las iniciativas de inmunización este año y las calificaron de cobertura de espionaje. Pakistán es uno de los 3 países del mundo en los que la polio sigue representando una amenaza a gran escala.
En Irak, al menos 20 personas murieron en una serie de atentados con coche bomba frente a templos chiíes. Estos actos violentos se produjeron un día después de que al menos 19 personas murieran en atentados perpetrados en todo el país.
El mundo.
Outcry is continuing in India over the gang rape and beating of a 23-year-old student on a bus.
Continúan las protestas en la India con respecto a la violación grupal y la golpiza de un estudiante de 23 años en un autobús en Delhi. La mujer fue hospitalizada y continúa en estado crítico luego del ataque perpetrado el domingo por la noche. El miércoles, la policía utilizó cañones lanza agua contra manifestantes que condenaron la violencia. La policía afirma que el grupo de 6 hombres violó a la mujer y la golpeó a ella y a su novio con varas de hierro mientras conducían por la ciudad. Supuestamente pasaron por varios puestos de control policial. A ambas víctimas les quitaron la ropa y las dejaron en el borde de la carretera. La policía afirma que los 5 hombres fueron arrestados. La activista india por los derechos de la mujer, Ranjana Kumari, afirmó que los violadores en la India a menudo quedan impunes. Ranjana Kumari declaró:
en virtud de las leyes actuales, los violadores no son procesados como deberían. Hay casi 40.000 casos de violación pendientes en diversos tribunales de todo el país. En 2003 hubo una violación cuya sentencia recién se pronunció en 2012, 9 años después. Si tienen que transcurrir 9 años para que se haga justicia, ¿creen que los culpables van a tener miedo de cometer crímenes tan atroces? Es importante implementar un sistema para lidiar con casos como esos. También exigimos que se aceleren los juicios de los delitos contra las mujeres en tribunales de procedimiento expeditivo.
En
medio de las crecientes protestas, funcionarios de la India informaron que se cometieron al menos otras 2 violaciones grupales. Una niña de 10 años fue violada en grupo y asesinada, y una de 14 años está grave tras ser violada por varios hombres. Según la Oficina Nacional de Registros Penales, en la India una mujer es violada cada 20 minutos. Se denunció un nuevo caso de violaciones masivas en la República Democrática del Congo. La misión de la ONU en ese país sostiene que el mes pasado
siendo 26 mujeres fueron violadas en el este del Congo luego de que las tropas congoleñas huyeran allí escapando de los rebeldes que avanzan sobre Goma, capital provincial. Hay dos soldados congoleños arrestados en relación con los hechos de violencia. Mientras tanto, las violaciones siguen siendo un gran problema para el ejército de Estados Unidos. La cantidad de ataques sexuales denunciados en las academias militares aumentaron casi un 25% este año, en medio de indicios de que las víctimas permanecen en silencio. Un informe militar sostiene que la cantidad de agresiones en las tres academias militares del país aumentaron de 65 el año pasado a 80 en 2012, pero casi la mitad de estas involucraron a víctimas que buscaron recursos confidenciales, como la atención médica, que no dieron lugar a investigaciones. Más de la mitad de las mujeres de las academias militares de Estados Unidos han sufrido acoso sexual, en tanto que el 12% dice haber sufrido contacto sexual no deseado, según una encuesta militar anónima.
WikiLeaks founder Julian Assange made a rare public.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, hizo una aparición en público poco habitual el jueves, seis meses después de solicitar refugio en la Embajada de Ecuador en Londres, en un intento de eludir la extradición a Suecia, que en su opinión, en última instancia, lo conduciría a Estados Unidos. Desde el balcón de la embajada, Assange condenó lo que calificó como una investigación inmoral en su contra por parte de Estados Unidos e dijo que WikiLeaks está preparando la divulgación de más de un millón de documentos que afectarán a cada uno de los países del mundo. Julian Assange dijo:
It is from the revelation of truth that all else follows.
De la revelación de la verdad sigue todo lo demás. Nuestros edificios solo pueden ser tan altos como fuertes sean sus ladrillos, y nuestra civilización solo es tan fuerte como verdaderas son sus ideas. No me van a intimidar por mi trabajo, pero mientras continúe esta investigación inmoral y mientras el gobierno australiano no defienda el periodismo y publicaciones de WikiLeaks, debo seguir aquí. No obstante, la puerta está abierta, y siempre lo ha estado, para quienes deseen hablar conmigo. Al igual que ustedes, no se me ha acusado de ningún delito.
Estados Unidos se ha rehusado a suscribir un nuevo tratado de las Naciones Unidas en el que se consagra la igualdad de todos los países en la gobernanza de Internet. El viernes terminó una conferencia de la ONU sobre un nuevo Tratado Mundial de Comunicaciones Internacionales, con un acuerdo para poner a Internet bajo los auspicios de dicha organización. Pero Estados Unidos, conjuntamente con aliados claves como Gran Bretaña y Canadá, se negaron a unirse con el argumento de que la jurisdicción de la ONU entregaría demasiado control a gobiernos adversos. La entrada en vigencia del tratado está previsto para 2015.
Protests were held around the world.
El viernes se realizaron protestas en todo el mundo para llamar la atención sobre las prácticas laborales del gigante de tiendas minoristas Walmart. Los trabajadores de Estados Unidos y otros 9 países se concentraron en las tiendas y subsidiarias de la empresa para denunciar los presuntos intentos de la compañía de silenciar a los trabajadores que procuran la sindicalización y la reforma de las condiciones en los lugares de trabajo. Aparte de Estados Unidos, las manifestaciones se realizaron en Argentina, Brasil, Chile, Nicaragua, Canadá, Gran Bretaña, Sudáfrica, Zambia e India.
Dozens of protesters turned out in a New Jersey port Tuesday.
Docenas de manifestantes se concentraron en un puerto de Nueva Jersey para formar un piquete frente a un barco procedente de Bangladesh con contenedores de artículos destinados al gigante de tiendas minoristas Walmart. La manifestación fue convocada luego del incendio acaecido el mes pasado en una fábrica de Bangladesh en la que murieron 112 trabajadores. El lugar había sido utilizado para la confección de vestimenta para Walmart y presuntamente la compañía habría tenido un papel importante en bloquear la mejora de las medidas de seguridad de las instalaciones. El Departamento de Seguridad Nacional y la Policía Portuaria impidieron que los manifestantes se acercaran al barco mientras este era descargado. La movilización se produjo al tiempo que el gobierno de Bangladesh recomendó la formulación de acusaciones penales contra el propietario de la fábrica Tazrin por negligencia inexcusable que culminó con el incendio.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.